Vamos a tratar durante el programa de hoy, pero vamos a meternos ahora en una causa urgente especial. Vamos a esperar que salga muy bien. Tenemos a dos entrevistados en línea. Hoy estuve por librerías, chicos. Gasté mucha plata. Entre ellos, este libro, que por supuesto todavía no empecé a leer, del que vamos a hablar con dos de sus autores. Es un libro que se llama Está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir. El coordinador de este libro es Pablo Semán, y dos de los autores de los artículos que están en este libro son Melina Vázquez, que es socióloga, investigadora del CONICET, docente de la UBA, y Sergio Morresi, que es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, es profesor asociado también en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, aquí nomás, y también investigador de CONICET. Cruzamos los dedos. Saludo a Melina y a Sergio. ¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Perfecto, los escucho. Gracias por atendernos, Melina Vázquez y Sergio Morresi. Quiero empezar por la pregunta que... Una de las preguntas, ¿no?, que trae el subtítulo del libro, y con la pregunta final, ¿por qué no vimos venir a la extrema derecha, el que quiera comenzar?
Bueno, a ver, vamos a poner una cosa, ¿eh? A ver, los libros siempre tienen los títulos que los editores deciden, y la verdad es que algunos la vieron, la vimos venir, otros no la vieron venir. Y me parece que al final pero yo sí diría una cuestión: no se vio venir algo tan rápido, tan fuerte y tan avasallante como se dio. Y en ese sentido me parece que, aunque es un título que no elegimos los autores, es un título que refleja bastante lo que como sociedad nos pasó, que es un poco sorprendernos al mismo tiempo que muchos entendíamos que el resultado era esperable, digamos.
Melina, ¿alguna reflexión como para empezar? Y después seguimos con algunas preguntas.
Disculpas, pero yo no escucho nada. No sé si hay un problema en la comunicación.
Nosotros te estamos escuchando muy bien, Melina.
No lo escuché a Sergio, perdón, no se escuchaba cuando hablaba. Por eso, por ahí me repita un poco con lo que puede haber dicho él. Bueno, nosotros nos reíamos un poco cuando se terminó de definir el nombre del libro, sobre todo la parte está entre nosotros, sobre todo, digo, al calor de los resultados electorales, sí. Y jugábamos un poco con la idea de, bueno, en definitiva nosotros estamos entre ellos, ¿no? Porque fue abrumador el resultado de las elecciones, inesperado. Me parece que inclusive para quienes forman parte de los espacios militantes de La Libertad Avanza. Y esta idea de una derecha que no vimos venir me parece que es un poco un disparador o una provocación. En particular, quienes formamos parte del libro, desde hace varios años venimos trabajando este tema, cada quien abordándolo desde una perspectiva diferente. Martín y Sergio, que se vienen dedicando al estudio de las derechas desde hace muchísimos años, quienes venimos pensando la militancia juvenil, quienes vienen pensando desde los emprendimientos editoriales, por ejemplo, Ezequiel Saferstein, bueno, el impacto que tuvo la divulgación de algunos libros y la construcción de algunas comunidades de lectores que de alguna manera maridan con la experiencia organizativa de estos jóvenes militantes y seguidores de Milei, y la construcción de una experiencia popular, como muestra el capítulo de Pablo y de Nicolás, en relación con la cual se construyen algunos horizontes de sentido que las fuerzas vinculadas con Milei recogen, pero que de alguna manera desbordan la experiencia electoral y el armado partidario de La Libertad Avanza.
Hay una cuestión que se dijo mucho durante todo el larguísimo proceso electoral que tuvimos este año, ¿no? Y que tiene que ver con que los jóvenes eran quienes más iban a sostener la propuesta de Javier Milei, y hasta la primera vuelta se siguió sosteniendo más o menos esa idea, pero bueno, a la vista de los resultados, las ideas de Javier Milei han permeado en bastantes otros sectores. Si hubiera que caracterizar al votante de Milei promedio, ¿cómo sería?
No sé si quiere empezar Melina para que...
Bueno, arranco yo. Estoy Dale. Chateando con Sergio, perdón, pero es que yo no escucho su audio, entonces no sé si está hablando o no. Bueno, en particular me parece que sí, que el carácter, digamos, de los perfiles de los votantes y sin duda de cara al balotaje, digamos, ese perfil se hizo mucho más heterogéneo, digamos, me parece que no hay una relación directa o no podemos concluir que los militantes y los votantes de Milei son lo mismo, me parece que eso no pasa nunca y menos en una instancia de balotaje, pero sí hay algo de la composición, digamos, generacional y en el perfil social que sí guardan sus militantes, que vienen militando no solo esta campaña electoral, sino te diría desde mucho antes, inclusive de la formación de la Libertad Avanza. La Libertad Avanza puede pensarse como una consagración, una articulación político-electoral de una fuerza y de algunas ideas y experiencias de militancia que trascienden al armado y que son parte de ese armado político-partidario. Por eso también en el libro tratamos de reponer otras temporalidades, algunas que tienen que ver con las derechas en el ciclo democrático, otras que tienen que ver con el peso que tuvieron momentos como los debates parlamentarios por la interrupción voluntaria del embarazo, la pandemia, es decir, que hay muchas temporalidades que van colectando ciertas adhesiones, afinidades y una trama de vínculos que va a terminar de confluir y de tomar forma dentro del espacio de la Libertad Avanza en el 2021, primero en la ciudad de Buenos Aires, aunque, por ejemplo, en el acto de cierre de campaña, ya se veían militantes con banderas que eran de otras localidades o de otras provincias, ¿no? Uh-huh. Con la idea de también ver cómo articular esa experiencia a nivel federal, todavía de manera muy incipiente, ¿no? Pero sí es interesante pensar esto, cómo los militantes formaron parte de la construcción de esta idea de una representación política asociada a el partido y a la Libertad de Avanza.
Uh-huh. Si me permitís sumar. Dale. A ver, yo quería contar además que eso es un fenómeno que claramente, al contrario de lo que se decía en muchos análisis desde hace un par de años, es un fenómeno que empezó a crecer en todos lados al mismo tiempo. No es un fenómeno que, como otros fenómenos políticos argentinos, llegó desde Buenos Aires al resto del país, sino más bien al contrario, fue creciendo en distintos lugares del país, inclusive allí en Santa Fe, donde sí. Yo comencé mi investigación sobre estos sectores de los que hablaba Melina, que tenían otras sensibilidades, otras articulaciones, sus propias historias, y que no eran visibles en Buenos Aires, pero sí eran más, quizás más visibles en la provincia de Santa Fe, y no solo en las ciudades como Rosario o Santa Fe Capital, sino también inclusive en pequeñas localidades, o digo pequeñas, quizás yo vengo con por ejemplo, importantes influencias de este movimiento viven, por ejemplo, en Valdez, en una ciudad que tiene 20.000 habitantes, o encontrarse que hay activistas de esta, insisto, antes de que existiera la Libertad Avanza como partido, que había activistas en lugares como San Carlos, que tiene menos de 10.000 habitantes. Entonces vos decís, efectivamente había una demanda más corrida hacia la derecha en muchos lugares, que no encontraba una forma de expresarse políticamente. Y a partir de 2020, cuando Javier Milei decide lanzarse a una carrera política, va a ir canalizando por esa vía esas demandas que tenía. Pero de todos modos te referías al voto. Y una cosa son los activistas, nosotros estuvimos analizando mucho tiempo, uh-huh. Otra cosa es el voto, que es mucho más general.
Sí.
Si bien al comienzo nosotros lo que veíamos era una presencia muy marcada de jóvenes varones, clase media baja, lo cierto es que el voto este año fue en todas las clases sociales, en todos los géneros, si bien sigue habiendo, si vos querés, una diferencia mayor en el grupo de jóvenes varones, de menores de 30 años varones, lo cierto es que hay votantes de todas las edades, uh-huh. De los géneros, en todas las provincias, en todos los sectores sociales, es un voto transversal. Como vos también señalaste, tiene un poco que ver con que fue un año muy largo en el sentido electoral.
Sí.
Entonces, aquellos que eligieron a Javier Milei como presidente desde las PASO, sumó también en la segunda vuelta un conjunto de votantes que a lo mejor no prefería a Milei, pero que lo optó por él ante la la disyuntiva de la continuidad del gobierno actual o de una forma modificada del gobierno actual y lo que se llamó durante la campaña el salto al vacío.
Sí, pensaba también en si habría que caracterizar un poco al votante o al militante o al simpatizante, también se pueden definir por sus demandas, ¿no? Porque vos lo decías al final, Sergio, fue un año largo y la verdad es que vino una acumulación de 8 años de demandas insatisfechas, ¿no? Pero por ahí me parece que también se puede tratar de entender. También uno lee redes sociales, escucha y demás, y puede ver también ahí un sinnúmero de demandas que van conformando a esta casi identidad, ¿no?
Sí, igual no sé si es mejor que hable Melina siempre primero, para que como ella no me puede escuchar a mí.
Dale. No sé si Melina vos me escuchás a mí.
Yo te escucho a vos, pero nada de lo que dice Sergio.
Bueno, ya vamos a terminar con esta tortura. Te paso esta pregunta nada más. Lo que decía, si me escuchaste la pregunta, y vamos a tratar que la próxima salga más prolijo. Melina.
Sí. No la sé, pregunta, perdón.
No, sí, exacto. Si podemos tratar de encontrarle una identidad a este grupo de personas a partir de las demandas que tienen, ¿no?
Sí, me parece que hay algo interesante que propone el libro, que está bastante tematizado en la introducción que hizo Pablo Semán, que es esta especie de desacople entre ciertas expectativas que solemos asociar con los sectores populares y el peronismo. Digamos, hay una profunda crítica o un profundo antiperonismo, pero no en un sentido siempre igual y que se repite en la historia de la misma manera, sino un antiperonismo que tiene un anclaje con el antikirchnerismo y que se reactiva y se reanuda muy fuertemente a partir de una experiencia ineludible, y esto lo recorre el libro. Cada quien lo mira desde otro punto de vista, pero todos encontramos con el hecho de que la pandemia es un elemento aglutinador y articulador de estas experiencias, ¿no? Donde primero la crítica a las medidas de aislamiento, después al gobierno, expresado también como una suerte de continuidad del kirchnerismo, más allá de las tensiones internas, de bueno, el gobierno de Alberto se inscribe o no dentro del kirchnerismo y las tensiones internas, y después una crítica hacia el Estado, ¿no? Una crítica generalizada hacia todas las formas de intervención que tuvo el Estado durante la pandemia, afirmando esta idea de, bueno, todo lo que se organice, por ejemplo, como medidas de prevención de la crisis sanitaria, van a ser fuertemente impugnadas, las medidas de aislamiento, las medidas de confinamiento, la virtualización de la educación, que por la experiencia generacional también de muchos de sus militantes, esto se convirtió en algo muy sustantivo y relevante, y también la adhesión a la idea de quédate en casa, o como decían los movimientos sociales, quédate en tu barrio, que dio una visibilidad inusitada a muchos colectivos, tal vez no consolidados, no conformados, pero que empezaron a disputar el uso de las calles, siendo que esto no solo para el peronismo, sino también para el espectro progresista, la izquierda, es un lugar habitual, donde las derechas empezaron a tener un ejercicio en las calles, pero no era histórico, digamos, y en ese sentido tomaron una visibilidad que permitió que ese plafón de demanda sin duda tuviera una repercusión y fuera un elemento aglutinador, ¿no? Nosotros también en el libro, así como hablamos de la pandemia, hablamos de las vacunaciones VIP y de la fiesta de Olivos como dos momentos muy sustantivos para poder entender cómo durante la pandemia se construye, o la pandemia es un contexto de oportunidad política para articular todas estas demandas en un reclamo común contra la casta, contra aquello que ellos dicen son los privilegios, ¿no? Y contra aquellos que son como los beneficiados del Estado, contra los cuales van a dirigir buena parte de sus críticas, no solo la casta en el sentido de los políticos, sino también aquellos que, por ejemplo, van a ser descalificados como planeros, que también es una figura que apareció, digamos, durante muchos momentos de la historia, reconvertida en distintas figuras, sí, y que aparece con mucha fuerza para expresar quiénes son aquellos que cuentan con apoyo del Estado. Esto no quiere decir que muchos de esos adherentes, militantes o votantes no hayan sido perceptores de políticas como el IFE, por ejemplo. Digamos, la presencia del Estado se registra en la igual medida en la que ese Estado es impugnado y visto como parte de la expresión de esos derechos que, perdón, de esos privilegios, ¿no?, que le imputan a minorías, y la crisis que establecen en esta relación entre Estado y sociedad, que de la que de alguna manera este fenómeno también es efecto, ¿no?
Sergio, si querés cerrar.
Sí, no, agregar un poco que con esta cuestión de las demandas, muchas veces se ha dicho que los votantes, sobre todo los primeros, los que fueron a votar a las PASO, Javier Milei, en realidad solo estaban mostrando su bronca, su distancia del gobierno actual o de los últimos 8 años o 10 años, y no tenían, pero no compartían con la propuesta de La Libertad Avanza nada. Y entonces se mostraban encuestas donde decía, bueno, la mayoría de los votantes de Javier Milei no está de acuerdo con esta propuesta, ni con esta, ni con aquella otra. Pero lo cierto es que la investigación que realizamos nosotros, lo que vimos es que no necesariamente todos quienes están votando a Javier Milei están de acuerdo, obviamente, con todas, como nadie está de acuerdo con todo lo que el candidato que uno vota propone, pero muchos sí están de acuerdo con alguna. Y entonces, por un lado, vemos que a lo mejor hay gente que se decidió a apoyar a Javier Milei por cuestiones más de orden valorativo, por ejemplo, su combate a la interrupción legal del embarazo, o por su perspectiva más securitista de orden en las calles, de mayor seguridad, y yo diría casi de carta blanca a las fuerzas de seguridad. Y por otro lado, hay también otros que no comulgan con esas ideas, que tienen una visión, si queremos, más garantista de la seguridad y una visión favorable a que el aborto sea legal, pero sí acuerdan a lo mejor en propuestas de tipo económico. Entonces, ante la idea que yo veo muy instalada de que nadie en realidad está de acuerdo con las ideas de Milei, yo pondría algún tipo de cautela, porque si bien es cierto que nuestro trabajo, que es más cualitativo, no puede ser extrapolado a todos los votantes, ni a todos los activistas, sí me parece que en muchos de esos activistas y en muchos votantes quizá haya más acuerdos de lo que a veces algunos observadores quieren admitir.
Bien. Melina Vázquez, Sergio Morresi, les agradezco muchísimo esta comunicación un poquito accidentada con Radio Nacional Santa Fe. Espero volver a conversar cuando pueda haber leído el libro, todavía ni lo ojé. Así que les agradezco mucho a ambos.
Bueno, muchas gracias a vos y con mucho gusto podemos volver a contactarnos cuando tengas el libro leído y podamos escucharnos entre los tres.
Perfecto. Gracias a los dos. Hasta pronto. Eran Melina Vázquez, socióloga, investigadora del CONICET, docente de la UBA, y Sergio Morresi, licenciado en Ciencia Política de la UBA, profesor asociado aquí en la Universidad del Litoral, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, también investigador del CONICET, forman parte del colectivo que escribió el libro Está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir, que es una investigación justamente que busca contribuir a comprender el fenómeno liberal libertario y que coordinó Pablo Semán, publicó Siglo XXI Editores.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.